La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos iniciando Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y el placer de compartir en este podcast las últimas novedades, los últimos análisis en lo que al fútbol se refiere. Y quiero comenzar con la Liga MX, donde lo sintetizo en tres frases. Chivas se hunde, América no levanta, Cruz Azul se prende. Y la verdad que entraré en detalle, pero este Chivas se va hundiendo partido tras partido. América no levanta después de la derrota que sufrió frente a Monterrey en la final de la CONCACAF Champions League. Y Cruz Azul se prende en el campeonato. Y digo se prende porque se pone a luchar hoy claramente por entrar directo a la liguilla. Y después de ganarle al América, demuestra algo que siempre pensamos. Pero había que demostrarlo en la cancha, ¿eh? Había que demostrarlo en la cancha, que Cruz Azul le puede ganar a cualquiera. Y comencemos con este partido, con la América Cruz Azul. Con esta América Cruz Azul, con este 2-1, con esta victoria sobre la hora. ¿Qué van a decir los que decían Cruz Azulió la máquina cementera? Digo ahora, ¿no? Como gana sobre la hora, gana minuto 90 y pico. Y hoy le voy a hacer esa pregunta a José del Valle en la banda. Uno de los tantos que se ha burlado de la máquina cementera. El actual campeón del fútbol mexicano. A ver, un partido que siempre dejó una sensación de trámite parejo. Algunos momentos mejores del América, algunos momentos mejores de la máquina, que empezó mejor el partido y hasta podría haber conseguido la apertura con aquella posición adelantada de Orbelín Pineda por muy poco que le cobran, jugada inválida, posición adelantada y le anulan el 1-0. Pero ya dejaba sensaciones la máquina cementera de saber jugar el partido, de tener argumentos ofensivos. Golazo de Roberto Alvarado. ¿Saben por qué se da ese gol? Ese gol se da porque América marca en zona. No marca hombre, no hace ni hombre ni una marca mixta en el tiro de esquina. Marca en zona. ¿Por qué marca en zona el América? A su técnico le gusta poner muchos jugadores cerca del área chica. Entonces el toque en corto, nadie sale a jugarle a Alvarado, nadie sale a taparlo. Alvarado tiene buena pegada. Aparte, cuando un zurdo juega por derecha, queda perfilado para su mejor pierna, su mejor remate. Es de pegarle muy bien a la pelota a Roberto Alvarado. Y bueno, un remate fuerte, potente, al lado del palo. Nada pudo hacer Ochoa. Era complicada para Ochoa. Por más que por ahí escuché de que Ochoa era culpable. No, Ochoa no es culpable de esa pelota. Usted mira la repetición y termina hasta rozando el poste. La mete ahí abajo, al lado del poste. Que era una pelota que podía sacar algún portero. Sí, alguno podía de repente sacar. Hablamos de porteros top. Realmente lo de Alvarado es muy bueno. Acá el error pasa en que América marcó mal. Marcó mal, se quedaron en el área. Seguía marcando en zona. Hay que ir a buscar la segunda pelota cuando se juegan corto el tiro de esquina. Y se puso 1-0 el conjunto cementero y se fue al descanso con la ventaja. Que como decía, ojo, la podría haber conseguido antes con aquella anotación del propio Orbelín Pineda que fue anulado. América se repitió en centros, en el primero y en el segundo tiempo. Mucho centro, le falta fútbol interior a este equipo del América. Reyes por izquierda, Layún por derecha, centro por un lado, centro por el otro. Y eso fue el América. Aceleró la segunda etapa, claro, iba perdiendo, tenía que hacerlo. Y en uno de esos centros, bien apareció Viñas de cabeza, al fondo, gol. El otro día cuando analizábamos el América, casualmente en las charlas tácticas de Pereira, en la banda, hacíamos referencia a eso. Al juego por fuera, siempre laterales que apoyan, siempre buscan el 2-1, siempre buscan ampliar mucho la defensa rival, ensancha la cancha, la América, pero apuesta mucho al centro, a veces atacando el espacio y a veces, como en este caso, buscando un Viñas que estaba en el área, cabeció muy bien, el cabezazo cruzado, es muy difícil para cualquier portero esos cabezazos cruzados, que llega al centro de derecha a izquierda y el remate va de izquierda a derecha. El arquero tiene que salir a meter el puñetazo. Si no, después se le hace complicado cuando ya llega a la cabeza del delantero. 1-1. Y parecía que el partido iba en 1-1. Bajó, se metió una meseta al partido. No era claro uno, no era claro el otro. Alguna situación por aquí, alguna situación por allá. Alguna tajada de Corona, alguna de Ochoa. Hay una de Corona muy buena. Hay una tajada de Corona que termina pegando después en la base del poste muy buena. creo que fue aquel remate de Layún. Pero igualmente en el balance no era un claro dominador, ni uno ni otro. No era malo el empate, daba esa sensación. Pero en el fútbol, el que se equivoca pierde. El que se equivoca pierde y lo paga muy caro. Y el que se equivocó fue Bruno Valdés y el propio Emma Aguilera. Los dos, y en ese orden. Error garrafal de Bruno Valdés en la salida. Ya tiempo cumplido, faltaban segundos, la pelota tiene América y se equivoca el paraguayo. Y cuando la tiene, después en ese ataque rápido, que es un importante Cruz Azul, ataque rápido, ataque con velocidad, la tiene el propio Orbelín Pineda, la falta de Emma Aguilera es clarísima. Comete falta directamente, al zapato era innecesaria esa falta. No entiendo por qué los jugadores no se frenan un poquito, no van a marcar, pero sin buscar el contacto, evitando ese contacto, ese roce, esa pierna fuerte, llega totalmente a destiempo, el penal es claro y la máquina lo termina ganando en el minuto final. Demostrando Cruz Azul que le compite a cualquiera. Cruz Azul le compite a cualquiera y está para repetir. No digo, no digo que es el candidato, no, es uno de los candidatos. Uno de los candidatos. Donde hay que poner a Monterrey. Hay que poner a Monterrey, que aunque no gane en la liga, aunque no gane en la liga y se sigue hundiendo y está séptimo en el campeonato, lo mostró en tres semanas en la CONCACAF Champions League, que en una final el equipo se potencia. Cuando digo final, digo un partido decisivo, como una liguilla. O sea, Monterrey está para ganarla cualquiera. Tigres está para ganarla cualquiera. Y América también le puede ganar a cualquiera. Esto de América, anímicamente el equipo no levantó, no mostró ese amor propio, no mostró una rebeldía típica de un equipo que pierde una final, que dice, nos quedamos con la bronca y la demostramos en la cancha. El viernes decía que los equipos son un reflejo de los técnicos. Y Solari como técnico ha venido bien, ha hecho buena campaña, no muy buena, no estupenda, pero ha hecho buena campaña. Los números son muy buenos, pero a veces transmite como que él es muy tranquilo, demasiada tranquilidad, al punto que cuando marca el gol el América, hay una imagen que él levanta el pulgar, creo que es su mano izquierda, no sé si le marcaba a Layún o a Henry, a Viñas o a quién, muy bien. Digo, no es muy, muy eufórico. Y parece que eso le transmite a los jugadores, que le falta un poco esa sensación de vibrar, esa sensación de pongo un extra. No, que el equipo tácticamente tiene orden, hay una idea de juego, pero falta algo en este equipo de la América, falta más intensidad, falta un poco más de amor propio, diríamos un poquito más de huevos, no sé, falta algo en este América, le falta. Y ojo, en la liguilla no le puede faltar eso. La campaña en América ha sido muy buena. Pese a que perdió, muy buena con 34. Primer puesto asegurado. Nadie se lo quita. El número uno. Ganó 10 de 16. Muy buena. Pero ojo. Que lo enfrentó Monterrey y le ganó una final. Lo enfrentó Cruz Azul y le ganó un partido que tiene siempre mucho morbo. El América Cruz Azul. Y ahora se viene una liguilla. Y el América deja signos de interrogación. ¿Cómo va a responder América en los partidos claves? Esa es la incógnita. ¿Va a estar a la altura? Deja dudas. América, pese a que le sacó 13 puntos a Monterrey o le sacó 11 a Cruz Azul, eso no se refleja en la cancha. O sea, no se refleja en la cancha. Fue el más regular, pero no es superior al resto de los candidatos. Y los que menciono siempre, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América. De ahí tendría que salir el campeón. De ahí. Porque no pongo a Toluca, no pongo al Atlas, no pongo a León, menos Puebla, Santos, Necaxa. No los pongo. Ahí, de esos cuatro, tendría que salir el que gane el campeonato. Por plantel, por jerarquía, por experiencia y porque por momentos del campeonato muestran ese extra. Como decíamos, Monterrey lo mostró cuando tenía que mostrarlo. Tigres ha levantado y le ha encontrado un poco la vuelta al Piojo Herrera, bien digo. América fue regular y por eso sigue compitiendo, aunque tenga dos derrotas consecutivas. Y aunque no levante anímicamente, bueno, tiene el cierre de campeonato y después tiene una etapa con el repechaje como para bajar las aguas y, muchachos, viene la liguilla, ¿eh? América no puede perdonar y no se puede equivocar. De ahí uno espera un crecimiento futbolístico de este América. Y después viene Chivas. Chivas que termina perdiendo ante Tigres 2-1. Fíjense que nos queda muy claro que el conjunto tapatío no ha mejorado de la mano de su nuevo técnico. Porque empató con América, perdió con Querétaro, perdió con Atlas, le ganó a Toluca, empató con Tijuana, empató con Cruz Azul y ahora pierde con Tigres. Es decir que son 7 partidos. Con una victoria, aquella contra Toluca, 3 empates y 3 derrotas. Esos son los números de Marcelo Michel Leaño. 7 partidos, una victoria, 3 empates, 3 derrotas. Lo peor del caso de Chivas, que cuando se fue Vucetich, y quiero que aquí se hagan responsables todos los que pidieron la salida de Vucetich, todos los que pidieron la salida de Vucetich, que se hagan responsables, no solo a Mauri Vergara, que es el dueño, no, ustedes, los hinchas, los periodistas, todos los que decían Vucetich se tiene que ir. Acá dijimos Vucetich no se tiene que ir, hay que dejarlo. Es cierto que está cometiendo algunos errores, que tiene que mejorar algunos aspectos, pero tiene una fisonomía de equipo. Lo de Chivas va cayendo partido tras partido. Hoy está 12º, hoy está en el último lugar de repechaje. Es cierto que contra Tigres, el equipo lo podría haber empatado. Perdió 1-0 con el gol de Guiñá, golazo de tiro libre. El francés aparece cuando tiene que aparecer, golazo. Después Chivas fue mejorando, un Chivas sin peso en el área, un Chivas que juega aparte sin centro delantero porque Huerta no es centro delantero. No sé qué está inventando Marcelo Michel Leaño, ahora jugar sin 9, que se creerá que es Guardiola, que juega sin 9. Chivas a lo Guardiola, no entiendo, la verdad que no entiendo esto de jugar sin 9, aunque no soy defensor de Saldívar, ¿eh? Saldívar no tiene categoría, pero hay otras maneras de poder trabajar la ausencia de ese 9, no con Huerta. Lo cierto es que después Chivas tuvo para empatarlo, como tuvo Tigres para ampliarlo, porque hay un gol anulado a Molina de cabeza, que termina como 9, hay una pelota de Cantú, una estrella en el travesaño, queda bien para definir, buena posición, con poco ángulo, pero queda en buena posición, y la estrella en el travesaño. Entonces, deja esa sensación Chivas que lo podría haber empatado, más allá de que sacó una pelota de gol Gudiño espectacular, un cabezazo de Guignac bárbaro, lo del portero de Chivas, notable. Pero sobre el final aparece un muy buen centro por derecha y definición notable. En vez del centro al área, el pase hacia atrás, que es formidable en el fútbol, el pase hacia atrás, no el centro sobre el área, el pase hacia atrás. Llega desmarcado, Guignac la mete al fondo con categoría, 2-0, partido liquidado. Después llegó el gol, el descuento, el gol de en contra de Pizarro o de Antuna, es Pizarro en contra, 2-1, perfecto, la historia no cambió. Pero aquí la realidad es que Chivas en lo futbolístico tuvo pasajes de algo de fútbol no suficientes por un equipo que se va hundiendo. ¿Y por qué se va hundiendo? Porque fíjense que hoy está 12º en la tabla, con 19 puntos. Falta un partido, visita a Mazatlán. Pero detrás está San Luis con 18. Y San Luis tiene un partido pendiente en la semana frente a Pachuca. Pachuca está de 15º con 17. O sea que está a 2 de Chivas y juega con San Luis. Es decir, que el ganador de Pachuca-San Luis, el ganador, lo pasa a Chivas. Si gana San Luis, lo pasa. Si gana Pachuca, lo pasa. Si empatan, no lo pasa ninguno. San Luis lo alcanza por diferencia de gol, queda por delante Chivas. O sea que Chivas tiene que apostar a que Pachuca-San Luis empate en el partido. Pero lo peor del caso es que Pumas, que tiene 18, que ha levantado, tiene un partido pendiente contra Santos. Y de ganarlo, claro está, lo supera Chivas. Entonces Chivas está 12º, y si llega a ganar San Luis y Pumas, o llega a ganar Pachuca y Pumas, Chivas pasa a quedar 14º. A una fecha del final, ya no depende de sí mismo, y encima visita Mazatlán, que Mazatlán está luchando también por meterse en el repechaje. O sea que tiene un cierre de campeonato complicado Chivas, difícil. Hoy acaricia el repechaje, pero ya no depende de sí mismo. Es difícil la situación para el rebaño sagrado, que podría entrar en esa última fecha fuera de zona de repechaje. Hay que ver qué pasa entre semana, ¿eh? Hay que ver qué pasa en estos partidos pendientes. También está pendiente Cruz Azul León, que es muy importante, porque el que gana se mete momentáneamente en zona de liguilla directa. Son tres partidos pendientes que se juegan entre semana. Pero Chivas hoy ya depende de otros resultados. Ya empieza a agarrar la calculadora. Y si llega a repechaje, no le va a dar para mucho. No le da para mucho a este Chivas, que partido tras partido demuestra que la salida de Vucetich no sirvió para nada. Que la llegada de Marcelo Michel Leaño no sirvió para nada. Lo peor del caso, lo más preocupante en el rebaño sagrado, que para el próximo campeonato se está analizando la continuidad del propio Marcelo Michel Leaño. Totalmente a la deriva el rebaño sagrado. Totalmente perdido el conjunto tapatío. Como el cangrejo, va hacia atrás. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En España estamos viendo una liga atípica. Y digo atípica porque en 12 fechas disputadas, muchos equipos tienen partidos pendientes, uno ve que la Real Sociedad es líder del campeonato. Ya empezó bien, pero el conjunto se mantiene arriba, sigue sorprendiendo. Este fin de semana, sobre la hora, el Bilbao le empata el partido y el equipo de Imanol Alguacil apenas suma un punto en condición de local, lo cual lo hubiese llevado de sumar los tres a escaparse mucho más. El Madrid con su victoria, con goles de Vinicius, se quedó un punto con 24. Sevilla quedó un punto con 24, que le ganó a los Osasuna 2-0. Atlético Madrid con 22, un gran triunfo del equipo del Cholo Simeone, que necesitaba ganar de esta manera. Le pasó por encima al Betis, ganó por 3-0. Carrasco, Joao Félix, un gol en contra de Germán Pesela. Para un equipo del Atlético de Madrid que no golea, ¿eh? Es un equipo que no golea, es un equipo que... Y quiero ver los resultados. Cuando uno mira el campeonato, es difícil que haga tres goles en un partido. Es la primera vez en el actual campeonato que hizo tres goles. Nunca había hecho tres en el actual campeonato, por supuesto, ¿no? Victorias por dos goles o por un gol de diferencia. Bueno, ganó por tres goles, 3-0 contundente, y esto le da, por supuesto, un aire importante porque venía de perder puntos ante el Levante. Lo pone cuarto. Parejo torneo hasta ahora con muchos equipos perdidos arriba. Mismo el Betis, que perdió, pero está con 21 quinto. El Rayo con 19, Osasuna 19. O sea, llama la atención estos equipos, Osasuna, Betis, Real Sociedad, que estén arriba. Cuando comúnmente es un torneo de dos o de tres. En su momento decíamos de a dos. Cuando Barcelona y Real Madrid competían, después se fue metiendo Atlético Madrid, era un torneo de tres, pero hoy la historia es diferente, porque está Real Madrid, porque está Atlético Madrid, pero ya no está más Barcelona. A Barcelona ya no le alcanza para competir en los primeros puestos. Cambió de técnico, el Bar Juan lo dirige este fin de semana, hicimos el partido casualmente con Mauricio Pedrosa, nos tocó relatar, comentar dicho encuentro, y empata apenas 1-1 con el Alavés. Apenas 1-1 y está noveno con 16 puntos, a 9 puntos del líder, a 9. Hoy no le alcanza para la Champions, hoy no le alcanza para la Europa League, hoy no le alcanza ni para la Conference League, que es el tercer torneo europeo. Esta es la primera edición de la Conference League. O sea que el año que viene, si sigue así, Barcelona no llega a Europa, no compite en Europa. Es muy pobre lo de Barcelona. Dijo Bar Juan, llevo tres entrenamientos casi sin exigencias. No se le puede decir absolutamente nada a Sergi Bar Juan, quien es técnico interino, quien está aquí simplemente para hacer la transición desde la llegada de Xavi, seguramente los próximos días, y la salida de Ronald Koeman. No se le puede decir mucho, aparte hay pocos días de entrenamiento, partido, viaje, juegan contra el Dinamo Kiev esta semana en Champions, partido crucial para este Barcelona, crucial. Entonces no se puede culpar un técnico de un mal momento de un equipo que ya venía mal, pero no gana confianza. no mejora. Decía el técnico, en momentos débiles la única forma de hacernos respetar es ganando. Claro, pero el equipo no gana, porque empató ante el débil conjunto del Alavés. Y ganamos 1-0 con el gol de Memphis Depay, golazo de Memphis. Y a los pocos minutos aparece el Rioja en una jugada individual notable y en 3 minutos empata un partido. Le había costado 49 minutos al Barcelona ponerse al frente. Con la pelota, con la posesión, con el toque, sin peso en el área. Consigue la anotación, consigue el 1-0. Y se deja empatar, porque no hay reacción en la individual de Rioja, porque no marca bien. Y después nuevamente es cuesta arriba. Y un equipo que anímicamente está caído, un equipo que perdió confianza, que perdió fuerza, que no cree en sí mismo, se le hace mucho más difícil, se le hace cuesta arriba. Lo intentó, lo buscó, con pocas ideas. Tuvo llegadas y alguna aproximación, tuvo 2 Memphis Depay claras, una en la base del poste, otra que saca el arquero. Arquero suplente, por cierto, en el conjunto del Alavés. Pero respondió este muchacho Antonio Sivera. Y encima para el Barcelona la cosa está mal y se lesiona Sergio Agüero. Una arritmia cardíaca, problema ligado al corazón que tenía Agüero. Casualmente decíamos, se está tocando el pecho, nos llamó la atención. Uno lo atribuía a un gol, pero pensaba que era un problema ligado al corazón, lo cual preocupa mucho la situación de Sergio "El Kun" Agüero. Piqué se va lesionado, o sea, siguen los lesionados, no terminan de recuperarse los que están de baja y se van sumando nuevos futbolistas. Las cosas mal, muy mal en el Barcelona. Qué rápido tiene que cambiar los aires. Qué rápido tiene que designar al técnico. Técnico interino es eso, técnico interino. Técnico interino no va a resolver los problemas. Técnico interino ya al futbolista lo mira con desconfianza. Lo mira, hoy estás pero mañana no estás. Y el futbolista, consciente o inconscientemente, reacciona a la situación al entorno. Si el técnico es muy exigente, el futbolista entrena más. Si el técnico es light, el futbolista entrena light. Son pocos los que van a romper el molde del técnico. Y técnico interino es técnico pasajero. Y el futbolista lo sabe. Por más que quiera ganar, se gana en el fútbol cuando se preparan bien los equipos. Se gana en el fútbol cuando se entrena bien durante la semana. Pero mejor se entrena cuando se está ganando, cuando hay confianza, cuando hay buena energía, cuando hay ganas. La energía del Barcelona hoy es mala, hoy es negativa, es una energía de un equipo perdedor, un equipo sin confianza. Por lo tanto, es fundamental la rápida llegada de Xavi y empezar a cambiar el rumbo, empezar a cambiar esta temporada pésima para el olvido. Porque todavía, ojo, hay objetivos que conseguir. Quizá no le alcance para ganar nada. Perfecto, puede que no gane nada, pero no importa. Xavi tiene que meterlo en la próxima Champions. Xavi tiene que intentar llegar en la Champions a octavos de final. Después luchar esos octavos de final. Tiene que intentar llegar en la Europa League lo más lejos posible. Recordemos, en la Europa League, perdón, en la Copa del Rey. Recordemos que la Copa del Rey clasifica a la Europa League. Si el año que viene quieren llegar a Europa, por lo menos hay un camino a través de la Europa League. Pero tienen que ganar la Copa del Rey. O sea, hay mucho por hacer en este Barcelona. No es que la temporada ya la tiró a la basura. Ya la tiró a la basura. Por cierto, ahora un campeonato donde hay que ver si Real Madrid y Atlético Madrid se cortan. Ninguno ha podido despegarse. Ninguno ha podido demostrar ser superior al resto. Hay cierta irregularidad en ambos. El Real Madrid deja buenas sensaciones en algunos partidos, pero no tan buenas en otros. Mismo contra el Elche este fin de semana con los goles de Vinicius, no fue un partidazo. Le costó derrotar a uno de los más débiles del campeonato. El Elche lucha en la zona de descenso. Apareció Vinicius, 2 goles, buenas anotaciones y una victoria buena. Está arriba, pero no logran despegarse ni Atlético ni Real Madrid. Si uno de los dos hubiese tenido el campeonato que uno esperaba, si hubiesen escapado en la primera posición, estarían cómodamente líderes. Pero ambos dejan dudas. Atlético, decíamos, una muy buena victoria contra el Betis en este 3-0. Una victoria, de esas victorias que se necesitan, que también dan esa confianza, especialmente a recuperar algo que le cuesta mucho, hacer goles. Pero hay que mantenerlo. Lo tiene que mantener el conjunto de Simeone, que perdió 2 puntos claves durante la semana. Esto está recién llegando al primer tercio del campeonato. Por lo tanto, hay mucho por recorrer. Las sensaciones que el título va a terminar quedando en Madrid. Cuando digo Madrid, digo Atlético Madrid o Real Madrid, pero más basado por antecedentes, por historia, por los torneos pasados que por la realidad actual. Uno piensa que la Real Sociedad se va a terminar cayendo. Uno piensa que el Sevilla no le va a alcanzar. Uno piensa que el Betis no tiene con qué para competirle. El Rayo Vallecano, bueno, si llega a Europa League o si se mantiene en zona europea, perfecto, que se dé por bien servido. Uno piensa que los puntos perdidos por el Barcelona no va a poder recuperar ese espacio perdido y de esa manera meterse en la lucha por el título. Por eso las sensaciones son que el título queda en Madrid. Habrá que ver quién es más regular, Real Madrid o Atlético Madrid. Hoy uno afirma eso, pero este torneo por ahora es muy cambiante, con unos cuantos signos de interrogación. Habrá que ver cómo se van escribiendo las próximas historias. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El futbolista del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, habló con Sport, con el periódico catalán, el periódico de Barcelona, y muchos temas relacionados con su presente, su pasado, su futuro. A ver, aquí algunas frases que dio Messi. Dijo, por ejemplo, sobre su salida: como expliqué en mi salida, hice todo lo posible para quedarme y nunca, en ningún momento, se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club. Mis ganas y deseo familiar eran las de quedarnos ahí. Y es cierto, es verdad, él se bajó el 50% el sueldo. Nunca se le pidió que jugara gratis. Tampoco podía venir Messi a decir: ¿saben qué? Quiero seguir jugando, voy a jugar gratis, con las ofertas millonarias que tenían. Tiene que nacer del club una intención. Y esto por lo que después declaró Laporta, que él habló sobre Laporta y dijo: me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente y me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarse la pelota encima, no asumir sus consecuencias, no hacerse cargo de las cosas y hacer pensar a la gente o generar un tipo de dudas que creo que no me la merezco. Estoy de acuerdo con Messi. Lo de Laporta fue lavarse las manos, sacarse la pelota encima, como él dice. ¿Hubiese jugado gratis? Claro, pero se tendrá que haber ofrecido. Este año es gratis, en el otro te pago tanto. Ni se le ofreció. Se le dijo que no iba a renovar, que no había dinero, que la liga no podía incorporar su contrato. Después Laporta, como todo político, para quedar bien con su gente, le echa la culpa a Messi diciendo que no aceptó jugar gratis o que no ofreció jugar gratis. Nunca ese tema se puso sobre la mesa, porque al fin y al cabo lo reconoce Messi y lo reconoció el propio Laporta. Laporta tiró la frase como para llamar la atención. Que igualmente, ¿quién en este momento, esta situación en el fútbol, con esta economía que se maneja, se baja el sueldo un 50%? ¿Quién se baja el sueldo? Bueno, Messi lo hizo. Sin embargo, ni así pudo seguir. Dijo: no sé si volveré a Barça cuando acabe mi contrato con el PSG, pero lo que sí tenemos casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona. Dijo: me gustaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a pasar o no, si será en Barcelona o no, pero me encantaría aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo. Está bien, Messi ha sido un poco de campaña, para una posición de director deportivo. Habrá que ver si le da para ser director deportivo. Puede tener otra imagen también, puede estar ligado al Barcelona desde otra posición. De repente termina retirándose en el Barcelona, jugando un último año. Todo es posible una vez que termine su vínculo con el conjunto parisino. Por ahí dijo también, esto ahora lo tomo año a año, sin adelantarse demasiado a los hechos, veo que va aconteciendo en cada temporada. Dijo, hecho todo de menos, fue mucho tiempo en un mismo lugar, la rutina, el día a día, el llegar a un vestuario que conocía de memoria, mi manera de vivir. Yo amaba la vida que tenía en Barcelona, el club, y se extraña todo. Eso no quiere decir que acá no esté bien, sino todo lo contrario. Estamos felices, pero obviamente lo lindo se extraña siempre. ¿Cómo le ha generado hoy a Messi y en el pasado a Neymar? Lo recuerdo esto, Neymar que tuvo mucho menos años que Messi en el Barcelona. Esos recuerdos de Barcelona, sin dudas, hay algo que atrae. Aparte, un poco lo dice Messi también, esa rutina de estar y estar tanto tiempo en el Barcelona, bueno, lo lleva a que hoy extraña al conjunto culé, independientemente de todo esto que aconteció. Dijo, hablo seguido con el Kun, que ahora está en Barcelona y no pudimos ser compañeros, pero es un gran amigo, con Busquets, con Jordi, son muchos años y los conozco a todos de memoria. Lo que esperaba que me arropen, lo hicieron, los tomó de sorpresas a todos ellos y la verdad es que estuvieron al lado mío en todo momento, haciendo referencia cuando el Barcelona le dice, no, aquí no sigues, y de esa manera, bueno, apareció el apoyo de los compañeros. Habló de la liga francesa, se ve que es una liga mucho más física, hay jugadores fuertes, rápidos, a nivel físico cambia bastante. Dijo, estoy acostumbrado de toda la vida al juego del Barcelona, que teníamos la pelota todo el partido, o casi todo, manejábamos los ritmos, los tiempos, e históricamente se jugó así. Hoy me estoy adaptando a lo que es este nuevo club, con una forma de jugar, a una nueva liga, e intento adaptarme rápido y seguir rindiendo al máximo. Dijo, la Champions es mi gran objetivo y el del club también. Creo que somos uno de los candidatos, pero no el único. Todo el mundo habla del PSG, dice, como uno de los candidatos a ganar la Champions. Que claro, es una cuestión lógica, es uno de los grandes candidatos. Pero bueno, dijo, no pienso ganar el Balón de Oro. Mi mayor premio este año fue lo que pude conseguir con la selección después de haber luchado y peleado tanto por ese reconocimiento. Fue lo máximo por todo lo que costó. Sí, sabemos lo importante. Dijo, con Argentina me saqué la espina de poder conseguir algo con mi selección después de varias finales perdidas, de muchos cuestionamientos hacia mí, hacia el grupo que estaba en la selección en su momento. Pero sí, tenía claro que tenía que intentarlo hasta el último torneo y que no me podía retirar de la selección sin ganar algo. Gracias a Dios, se me dio. Bueno, conceptos de Messi, sin entrar en polémica, pero por menos hablando de frente, sobre las cosas como lo ve. Leandro había dicho en las últimas horas, Messi está más metido con la selección argentina que con el PSG, una cosa así, ¿no? Palabra más, palabra menos. Leonardo, el director deportivo del conjunto parisino, hizo referencia a algo al respecto. Y a Messi le preguntaron sobre ese tema y dijo que sí, que en verdad había con esta fecha FIFA, con estos partidos, con estos viajes, con toda esta cuestión ligada a la selección, a las eliminatorias, que no había podido concentrarse en el PSG como sí lo había hecho con la selección argentina. Reconoce el propio Messi esta situación. Que esto deja diferentes análisis. Por un lado, bueno, cierta molestia en Leonardo en que Messi priorizó su selección. También hay que entender que para el PSG Messi muchas veces fue suplente, no fue titular todos los partidos. En este último partido jugó 45 minutos y después fue retirado, mientras que en la selección juega 90 minutos y juega todos los partidos. A esto se dio la fecha FIFA de septiembre, la fecha FIFA de octubre y ahora viene la de noviembre, con muchos viajes y con 3 partidos. Por eso ha jugado más con la selección que con el Paris Saint-Germain. Pero él ama tanto la selección
ama tanto la selección argentina que en su momento puso en el contrato cuando firmó con el PSG, la prioridad va a ser la selección argentina. Y Leonardo lo sabe. Y Leonardo lo sabe. No es que él no le está dando importancia o que está sobrando su situación con el conjunto parisino. Messi la lleva de a poco. Messi la lleva tranquilo. La lleva tranquilo porque de repente da una sensación de falta de compromiso. Y no es falta de compromiso. Hay un desgaste físico. Ha habido alguna lesión que arrastra o algún inconveniente muscular que arrastra. Hay poca pausa entre partido y partido. Y una liga francesa que no atrae, que es muy cómoda, que le sacó muchos puntos al segundo, que el PSG está sufriendo los partidos porque no se está ganando por goleada, pero sin embargo está sacando buena diferencia en puntos. Y el objetivo es la Champions. O sea, para Champions Messi siempre va a estar listo. Sus prioridades son claras. Selección argentina, Champions y después la Liga Francesa. Esas son sus prioridades. Cuando tenga que jugar la Liga Francesa un partido clave, lo va a jugar. Igual también depende que Pochettino lo ponga, porque Pochettino en muchos casos lo ha sacado, lo ha reemplazado o lo ha puesto en el banco de suplentes. Pero no es falta de compromiso, es simplemente prioridades. Prioridades a un muchacho que no es un joven, que no tiene 20 años, que no puede jugar todos los partidos y que también tiene que cuidar su físico. En un semestre, hay que decirlo, desgastante. El semestre ha sido desgastante para todos por esta cuestión de tantos viajes, tantos partidos y las jornadas triples en lo que ha sido Conmebol. Pero bueno, escribiendo un capítulo, Messi, que habló con la sinceridad que lo caracteriza, yendo de frente sin generar polémica en sus respuestas, pero por lo menos sigue respondiendo con sinceridad, que eso realmente es lo importante, eso es lo que vale. Vamos con algún mensaje. Hay algún mensaje, la gente se comunicó en arroba Pereira ESPN, en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Dice Javi Gómez, buen día, teacher Pereira, el otro día nos contó cómo conoció a Jorge Ramos. Y es bueno saber que usted empezó, como dicen, picando piedra desde abajo. Entonces, ¿quiere decir que usted era uno de esos que tanto pronuncia Jorge Ramos y usted en el programa, los cabezas de pescado? ¿Usted era uno de esos? Y se pone una risa. Por supuesto que lo dice de manera cómica, ¿no? Sin burlarse. Sí, yo era uno de esos. Pero ¿sabe una cosa? Los cabezas de pescado no sirven para nada. Esa es la diferencia entre los cabezas de pescado y Hernán Pereira. Yo hacía el trabajo de producción. Pero hacía muy buen trabajo de producción y por eso crecí y llegué a donde llegué. Los actuales cabezas de pescado no hacen nada y por eso ahí se quedan, en el anonimato. Ahora sí, hablar de fútbol. Una pregunta, que usted es técnico y qué le dice a los jugadores como a los de la América anoche, que se entraban y todos los balones eran de Andrada. Era esa referencia al partido Monterrey-América, porque parece que no sabían hacer otra cosa más que regalar esos balones. Perdón, es así y punto. Ok, Javi, abrazo para usted. ¿Qué le digo a los jugadores? Si yo no trabajo otra cosa, es muy difícil decirle otra cosa. Es decir, yo le puedo decir otra cosa siempre y cuando trabaje otra cosa. A la América le está faltando fútbol interior, fútbol por medio, asociaciones. Le está faltando eso. Y está abusando mucho del centro. Lo veíamos ayer contra Cruz Azul y lo vimos contra Monterrey. Entonces, soy técnico. ¿Le puedo pedir otra cosa? Sí, le puedo pedir siempre y cuando eso lo haya trabajado. Ahora, ¿cuánto trabaja Solari? No lo sé. ¿Cuánto trabaja otro fútbol aparte de jugar por fuera y meter centro? No lo sé. No se lo puedo garantizar porque no estamos en los entrenamientos. El técnico tiene que pedir lo que hace en los entrenamientos. Si el técnico lo hace y los futbolistas no lo llevan a cabo, es culpa de los futbolistas. Si el técnico no lo hace, después no puede reclamarlo. Y los futbolistas se van a repetir en centros y la culpa la tiene el técnico. Hay que estar en los entrenamientos para sacar esas conclusiones. Víctor Pineda dice, la Conmebol se contradice de no jugar el Mundial cada 2 años, pero jugaron la Copa América 4 veces en 6 años, 15, 16, 19 y 21. Dígalo en la mesa de Jorge Ramos y su banda, establezca ese punto, gracias. Yo le escribo, muy buen punto, y es verdad, es cierto, 15, 16, no hubo 17, no hubo 18, hubo 19 y hubo 21. Por eso que son 6 años del 15 al 21, 4 Copas Américas. O sea que nos jugamos 4 Copas Américas, en 6 años, pero no el Mundial cada 2 años. Solo preguntar a ustedes, a los que están en contra del Mundial cada 2 años, solo a ellos, ¿qué prefieren? ¿Una Copa América o un Mundial? Y me escribe otra cosa para que le diga a Ramos de esas últimas Copas Américas. Nunca lo escuché quejarse muchas Copas Américas. Ya no la quiero ver. Siempre estuvo apoyando a su selección. Nunca le perdió el sabor del torneo. Totalmente de acuerdo, muy buen punto, Víctor Pineda, o Vic Pineda, debe ser Víctor Pineda, muy buen punto. Es verdad, nunca se quejó, nunca se quejó. Totalmente de acuerdo. El Mundial cada dos años sería lo mismo, siempre apoyando. Coincido, Víctor, le agradezco por su mensaje, muy claro. Y me gusta cuando la gente piensa, la gente utiliza las neuronas, cuando la gente me trae comentarios que, la verdad, es muy claro. Nos fumamos la Copa Oro, nos fumamos la Copa América. Que igual es, la Copa América a mí me atrae, me gusta la Copa América. Y Jorge Ramos se vuelve loco con Uruguay. Sea en Brasil, porque dicen que le metió la mano, sea en la última Copa América también en Brasil, o las anteriores, o la Copa Centenario, o la que fuese. Claro que sí, la festeja cuando ganan durante el campeonato y se amarga cuando pierde. Imagínense un Mundial, señores, con la pasión que representa un Mundial. Pero bueno, seguirán repitiendo. Esto como el otro día cuando leo lo de la Conmebol, me parece impresentable. Dice, están rompiendo 100 años de historia. Están quebrando la tradición de 100 años. Porque 1930, primera Copa del Mundo, estamos 2021, cerca de los 100 años. Entonces son 100 años que está rompiendo la FIFA al jugar el Mundial cada dos años. Yo le diría lo de la Conmebol, los impresentables dirigentes de la Conmebol. ¿Y ustedes qué hablan de romper la tradición? La Copa Libertadores se jugaba solamente con los campeones primero. Después con campeones y subcampeones. Ahora juegan terceros, juegan cuartos, juegan quintos, juegan sextos. La Copa Sudamericana no existía y se la inventaron. O sea, ¿qué viene ahora? ¿A qué? ¿Por qué no juegan los torneos que jugaban hace 100 años? ¿Por qué no mantuvieron lo que ellos en su momento armaron hace 100 años? ¿U 80, o 70, o 50? La Copa América era un torneo sudamericano, era campeonato sudamericano a visita recíproca y lo cambiaron. Si la Conmebol ha cambiado como la UEFA ha cambiado, todos han cambiado. La Champions también ha cambiado. Antes eran Copa de Campeones y jugaban solo los campeones. Al punto que la UEFA, que era el segundo torneo en importancia, el tercero era la Recopa, la UEFA era un torneo muy bueno. Jugaba el segundo, el tercero, el cuarto y había equipos muy buenos jugando la UEFA. Porque la Champions era solo para campeones. También cambiaron. La UEFA cambió. Entonces ahora viene a modificar. La UEFA cambió la Eurocopa. De 16 a 24, todos han cambiado, todos han modificado, todos han ampliado. O sea, todos pueden hacerlo, no la FIFA. Vayan con esa mentira a otro lado. Es así y punto. Hasta mañana.